Cine ti che ta.
Sin etichetate. Sin etiqueta. Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria 103.4, ya no, porque esto es quackfm.org. Hoy con nosotros, Asociación AEG. Así de marchoso empieza nuestro técnico de sonido hoy lunes. Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Y también está hoy con nosotros Marina.
Buenas noches.
Recuerden, antes de nada, que pueden contactar con nosotros vía teléfono a través del 881-01-2232 o bien mandarnos un WhatsApp al 644-7373-03. Hoy tenemos con nosotros a la asociación AEG, con doble E al final, porque conviene matizarlo, ¿no? Y para ello hemos traído a Laura, para hablar.
Hola, buenas noches.
A ver, pronúncialo bien, sí.
Sí, digo yo.
Es que no sé cómo es.
Lo primero no es AEG.
¿Cómo es?
AEG.
AEG, vale.
AEG o AEG, la versión francesa e inglesa, bien pronunciado.
Muy bien. Creo que la primera pregunta que nos cae a la cabeza es qué significan estas siglas, ¿no?
Bueno, son siglas en francés, pero como no sé francés, lo voy a traducir al castellano,
claro.
Que viene a ser lo mismo, que es asociación de los estudiantes de los Estados Generales de Europa.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué países entonces está presente todo? ¿Todos los de Europa?
Los generales.
Bueno, ya. Como bien indica la sigla.
Lo siento, pero
prácticamente todos. En Europa ahora mismo AEG se extiende a hasta unos 40 países por toda Europa.
¿Tantos hay?
Sí.
¿Y cómo surge?
Pues por lo poco que sé de la historia sobre AEG, todo comenzó en el año 85. Uh-huh. Un hombre llamado Frank Biancheri, con una mentalidad europeísta, uh-huh, quiso fundar una asociación de estudiantes para promover un poco este pensamiento e involucrar a los jóvenes en la comunidad y en ese movimiento.
O sea, el objetivo era básicamente expandir un poco ese pensamiento de unión,
sí,
de Europa, pero sobre todo la gente joven.
Sí.
Entiendo. Y bueno, ¿y cómo se financia? O sea, ¿en qué consiste todo?
Somos una asociación sin ánimo de lucro. Fundamentalmente nos financiamos nosotros mismos en todas las sedes, pues se paga una cuota de socio y con ese dinero es con el que realizamos nuestras actividades. No obstante, también sí que recibimos becas, ya sea de las universidades, de concursos a proyectos, pues por parte de otras instituciones, y eso también pues nos ayuda un poco a poder organizar nuestras actividades y eventos.
Y actividades así un poco a grosso modo, ¿nos las resumes un poquillo?
Tenemos actividades de todo tipo, actividades formadoras de la asociación, pues para conocer un poco la asociación, tenemos actividades y eventos que van enfocados al desarrollo de ti mismo como persona, pues desde eventos sobre desarrollarte a ti mismo, cómo hablar en público, cómo hacer un buen currículum, conocerte a ti mismo, desarrollar una serie de... una serie de características, una serie de capacidades que tienes en ti que a lo mejor de otra manera no la sabes desarrollar.
Estamos hablando de una educación no formal.
Sí, es una de las educaciones que más intentamos inculcar, la educación que queremos promover, que creemos que ahora mismo la gente no tiene suficiente educación no formal y con simplemente la educación formal no potencias todas esas características, todas esas habilidades.
¿Qué es esto? Para el que nos esté escuchando y diga, ¿qué es esto de educación no formal? Vamos a explicar un poquito.
La educación no formal es toda aquella educación que puedes aprender, o sea, que aprendes fuera de la escuela. Aprender biología sería educación formal, pero aprender sobre educación cívica o sobre... política o sobre cualquier cosa que sea externo a lo que son las escuelas, todo eso, a hablar en público.
O sea, toda aquella formación que no tiene por qué valerse un título para...
Exacto, aquella formación que no tiene por qué tener un título y tú tienes esa formación.
Que es muy importante a veces, no solo para el crecimiento como persona, sino que a la vez que el título, para tener un trabajo incluso.
Sí,
para...
sí. Es que muchas de las habilidades que desarrollas luego las puedes incluso aplicar en tu vida laboral.
Sí, muchísimas veces no es título y ya está.
Claro.
Muchísimas de estas cosas que en las universidades, en los institutos no recibimos. Y bueno, entonces es una asociación de estudiantes universitarios, ¿solamente o no?
No tienes por qué ser universitario. Sí que la asociación está vinculada a la universidad y se hace el llamamiento a través de los universitarios, pero no es un requisito obligatorio ser universitario. Puedes estar trabajando y formar parte de la asociación.
O otro tipo de estudios.
Bueno, otro tipo de estudios, sí. Ciclos formativos.
Hablamos de gente de unas edades en concreto.
Lo normal es que sean entre los 18 y los 30 años. Es lo que más, lo común, lo habitual.
Bueno, y estáis organizados, entonces, a nivel europeo,
sí.
¿No? ¿Tendréis alguna organización, alguna política común?
Sí, la organización fundamentalmente tenemos a nivel local, que son las sedes, y luego ya pasamos al nivel europeo. No trabajamos, no existe a nivel nacional.
Como buenos europeístas.
Y entonces, básicamente, hay una serie, están las sedes locales y luego a nivel Europa hay una serie de grupos de trabajo, lo que llamamos nosotros European Buddies, que trabajan pues, en diferentes sectores, en diferentes temas.
¿Como por ejemplo? ¿Así alguna?
Pues como por ejemplo, entre estas estructuras europeas, pues tenemos la Juridical Commission. La Juridical Commission es la comisión que se encarga de llevar todos los temas pues, jurídicos dentro de la antena. Tenemos que tener unos estatutos, cada sede, un poco pues cómo funciona legalmente la asociación. Antena es una sede, sí.
Sí, porque claro, que no escuche a lo mejor no lo entiende.
¿Qué digo yo? ¿Que os entendéis en inglés?
Sí.
Yo todo esto lo veo muy bien, pero veo un problema.
Claro.
Entre nosotros, a nivel Europa, hablamos inglés siempre. El problema es que hay muchos términos, como los que he mencionado ahora, que ya son en inglés. Entonces, los españoles hacemos un Span English totalmente, porque te puedo estar hablando en español y te digo Juridical Commission, en vez de estar hablando en español. Entonces, es un Span English y luego oficialmente hablamos en inglés.
Que esto entronca con una teoría mía que... Bueno, una pedrada mía. Que se entiende mejor el inglés que hablan, por ejemplo, los polacos, los rumanos o los checos que el inglés que hablan los ingleses.
Sí.
¿Y en vuestras reuniones, por ejemplo, preferís a los ingleses?
No. Obviamente todos son aceptados, pero siempre que hablamos con alguien de procedencia inglesa, siempre estamos... ¿Cómo? ¿Qué?
Bueno, pues es normal, hablarán mucho más rápido.
Sí, muy mucho más cerrado.
Claro.
Para mí el favorito son los hindús, hablando inglés. Maravilloso, ¿eh?
O los rusos.
Tengo una pregunta. ¿En toda Europa cuánta gente más o menos podéis estar formando parte de la asociación?
Aproximadamente somos unos 13.000 socios.
13.000 socios, wow, es que claro, es
más que el Celta.
Sí, muchos países, muchas sedes.
Somos una de las organizaciones estudiantiles más grandes de toda Europa.
¿Cuántas sedes puede haber más o menos ahora mismo en toda Europa?
200.
40 países, 200 sedes, sí. 13.000
socios.
13.000 socios para, bueno, para un poquito de números.
Y bueno, esta asociación aporta una visión europeísta. ¿Qué crees que beneficios tiene esto en un entorno global?
Pues de concienciación, uh-huh. romper barreras, romper estereotipos, pues a lo mejor pues convencer a una serie de jóvenes que piensan de una manera y poder hacerles ver un poco, abrir su mente y que empiecen a pensar también de esta manera y se incluyan todos que son en el mismo grupo del que formamos parte todos.
O sea, un poco el cometido es tumbar fronteras, ¿no?
Sí, sí.
Yo ahí soy un poco escéptico porque creo que la gente que es cerrada y cabezona directamente no se mete en estas asociaciones.
Sí, claro, la gente que ya es cerrada y cabezona no, pero una serie de gentes que a lo mejor no conoce estos conceptos o no conoce esta forma de integración y que no lo sabe y realmente es una persona que puede ser de mente abierta, solo que todavía no lo sabe, sí que poder inculcarle y abrirle los ojos de que sí que puede ser una mente abierta.
Pero a ver, escuchando así no me queda muy claro un par de cosas. A ver, por ejemplo, los estudiantes que vienen de fuera, ¿no? Digamos de otro país europeo aquí, ¿no? Ya os buscarían, quiero decir, os ponéis, o sea, ellos se ponen en contacto si os apetece, porque ya es algo que realmente les puede sonar.
¿Te refieres a los Erasmus?
Sí, más o menos, estaba mirando un poco por ahí porque sí. Igual.
En relación a los Erasmus sí que depende de la sede, porque uh-huh. Por ejemplo en A Coruña, lo que es AEG A Coruña, no trabajamos con Erasmus porque con los Erasmus trabaja ESN, uh-huh. Fundamentalmente, entonces eso, concretamente en Coruña sí que no llevamos tanto el tema Erasmus. Otras sedes, como no se puede ser, por ejemplo, en León, sí que tienen un programa bastante, bastante amplio, trabajan bastante con Erasmus, o en Alicante, pues, les buscan alojamiento, o tienen un programa que es el Buddy Program, en el que asignan una persona local del sitio con un Erasmus, pues un poco para romper el hielo las primeras semanas, uh-huh. Conocer el lugar. Y sí, ese tipo de cosas.
¿Y por parte de Coruña, fuera de Erasmus?
Fuera de Erasmus, pues nos centramos en la gente local de Coruña. Es lo que más nos interesa. Uh-huh. En general, AEG, aunque también puede trabajar con Erasmus, sí que les interesa centrarse en la gente local. Porque es la gente que va a estar ahí viviendo, va a estar trabajando. Bueno, puedes involucrarse en la asociación más tiempo. Un Erasmus viene y va.
Se va.
Sí.
Casi lo que suena este último speech que nos hiciste, Laura, es ser como anfitriones, ser buenos anfitriones, lo que supuestamente debería hacer una sociedad, pues vosotros lo hacéis para un sector en concreto de la sociedad. Casi me da esa sensación, a lo mejor, así. Con los que vienen de fuera, me refiero.
Ah, bueno, sí, bueno.
No sé, lo comentabas del Buddy.
El Buddy Program.
Sí,
es una forma de acoger, de hacerles ver que bueno, que les queremos aquí y que queremos que se integren.
Sí, pero a nivel Coruña lo que no entiendo es qué tipo de gente participa en vuestra asociación. Quiero decir, sí. O sea, que por ejemplo, yo no tengo 30 años, ya tengo más. Pero si quisiera participar, si fuera jovenzuela y quisiera participar, quiero decir, ¿qué me daríais como asociación?
Pues te conocerías gente.
Véndenos, sé.
Bueno, pues con AEG, pues concreto voy a vender AEG Coruña.
Claro.
En AEG Coruña pues vas a conocer gente.
Es como un punto de encuentro, digamos.
Sí, es un punto de encuentro, vale. Entonces hacemos muchas actividades locales, quedamos juntos, y también hacemos actividades o eventos relacionados con AEG para dar a conocer la asociación. Uh-huh. Entonces pues es un poco de todo, aparte de aprender sobre la asociación, pues también te lo pasas bien, haces pues actividades de tipo lúdico para conocer a gente.
¿Y qué hacéis? ¿Hacéis salidas también o tipo de excursiones, mini excursiones o así para conocer lugares del entorno? O...
Sí, la verdad es que estamos últimamente haciendo. Las últimas que hicimos este año fueron a las Fragas de Oume. Uh-huh. Y sí que estamos pensando en hacer otra próximamente también algún parque natural o hacer alguna ruta de senderismo.
Bueno, luego hablaremos más de las actividades y tal. Uh-huh. Yo quiero centrarme todavía en la asociación, vale. Sobre todo a nivel europeo. Luego podemos hablar un poco más de lo que hacéis en Coruña. Bueno, ya nos has contado que lleva más de 30 años la asociación.
Sí,
¿no?
Sí.
y fundada eso con un objetivo pues europeísta, tal. ¿Y funciona eso igual de bien en todos los países? Porque luego además, claro, es que tenemos la Unión Europea y a veces pues puede parecer que hay más espíritu en unos países que en otros, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto? Porque sí, a lo mejor desde nuestro punto de vista, como españoles, pues bueno, decimos, va, España, Unión Europea, tal, pero supongo que es un poco de la mano el espíritu vuestro con el objetivo de la Unión Europea, ¿no? En principio.
Sí, la verdad es que sí que en algunos países que puede ser un poco más complicado intentar llevar a cabo este tipo de objetivos, países más que siguen teniendo un pensamiento un poco diferente al nuestro, sí que se encuentran algunas restricciones, pero nuestro objetivo es seguir luchando para intentar romper, para intentar superar esas restricciones.
¿Y os consideráis se considera totalmente apolítica?
Sí, sí, somos sin afiliación política, laico.
Y bueno, en todo, o sea, lo que comentaba Marina, ¿conocéis así algún ejemplo, si no tampoco pasa nada, en el que haya sido muy difícil, digamos, establecer una sede de AEG en algún país en concreto?
Pues la verdad, sobre eso no sabría, o sea, sobre cómo cada sede ha logrado ser sede, vale. Porque hay sedes que son sede a lo mejor desde hace 10, 15 años, uh-huh. Entonces no me conozco la historia de todas las sedes.
Y hablemos, ¿tenéis convenios colectivos con las universidades?
Sí, es más, para poder existir como sede, como uh-huh. Bueno, antena oficial, uno de los requisitos obligatorios es que haya convenio con la universidad. Tenemos que estar apoyados por la universidad. Entonces cada ciudad está apoyado pues por la universidad de la propia ciudad.
Y los que estás allí todos voluntarios, ¿no?
O sea, sí. No se cobra nada, es totalmente Exacto. voluntario, sí.
Y el profesorado también participa.
Podría participar, sí, podría participar. Realmente no, uh-huh. no tenemos ningún, los profesores no son socios propiamente dichos, no pagan uh-huh. una cuota, pero sí a la hora de si estuviesen interesados en la asociación, sí a la hora de realizar algún evento, pues se les puede pedir, oye, pues me puedes venir a dar una charla o venir en representación. Eso, de esa manera sí que pueden colaborar.
Y, por ejemplo, la gente que da, por ejemplo, esta formación no formal es completamente voluntaria.
Sí.
¿Vosotros mismos os lo guisáis, os lo coméis, sí. todo? ¿Todo lo hacéis entre vosotros?
Sí, todo lo organizamos nosotros.
¿Y por amor a esto?
Sí, y por el amor, sí, a esto.
Bueno, os voy a cortar un momentito porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a pinchar un... Pues sí, como siempre, es un temazo. Siempre son temazos, todos son temazos. Esto es Offenbach, Be Mine. Be. Stand up in the club, come on, let's go. She want me to come.
wanna fight. Let's start a show, 'cause I want it to be mine.
Y como cada lunes, traemos el deforme semanal.
El deforme semanal.
Unha anciana retrasa un voo por lanzar 9 moedas á turbina dun avión en busca de boa sorte. Acabou detida.
Home, carallo. Agora levante preso ata por ser supersticioso. Isto que?
En Arizona, un home queima a súa casa tentando matar arañas cun soplete.
Eche un mal menor. O importante é que, acabou coas temibles arañas. Estará salvado.
Tarde. O Vaticano di que as hostias sen gluten non valen para a Eucaristía.
Home, pois como ten que ser, os celíacos son os fillos do demo. Así que a puta merda.
Sin etiqueta.
Raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro, denaro.
Y a que no sabe quién es. ¿Quién es esta canción?
No Quiz. Sé, pero...
Es Gigi Agostino, ¿no?
No, rebote, Marina.
DJ Lhasa.
¿Qué?
DJ Lhasa.
A mí casi, me... pero estás cerca.
¿Sabes a dónde me lleva a mí esta canción?
Al bosque.
A Baroque.
A Baroque total.
Laura, rebote.
Pasa palabra.
Pues, señores y señores, tenemos que anunciaros que el señor Gabri Ponte viene a Coruña.
Sí, joder. Es verdad, joder.
16 de mayo en la Sala Pelícano.
Es que nos han pasado ya muchos años.
Sí, desde mi vida.
Muchos años y mucho licor de Baroque.
Que remember.
Sube, sube.
Bueno, y le prohibimos ya a Jorge poner música nunca más.
Sí, ya está, ¿eh? Ya llegó.
Bueno, recuerden que siguen los teléfonos abiertos 881-012232 o bien también si quieren pueden escribirnos al WhatsApp al 644-737303. Seguimos hablando con Laura de AEG. AEG Coruña, ¿no? Vamos a...
También lo dijiste bien.
Sí, sí, ahora, pues, ya sí. Ahora ya que me han corregido.
Sí, a mí me gustaría hablar un poquito de vuestra sede, de vuestra antena en Coruña. Pues no sé...
¿Dónde tenéis la sede? Eso sería lo primero, ¿no? ¿Dónde estáis?
Tenemos una... Nuestra oficina, nuestra sede, se encuentra en la Facultad de Ciencias de la Educación, aquí en el campus de El Viña.
Viña, sí.
En el campus, está en el piso, en el menos 3. Bueno, compartimos oficina con otras asociaciones. Es el local de representación de estudiantes. Y ya es allí donde tenemos nuestra sede.
¿Y cuántos sois?
Ahora mismo en AEG Coruña somos unos 70 socios, aproximadamente.
¿Y desde cuándo existe esta antena de Coruña?
10 años.
¿Hace 10 años ya que
diez
está
años.
Ahí?
10 años, sí.
Mira, me interesaba también el tema de, si puedes decirlo, el tema de la cuota de ser socio. ¿Cómo? Sí. ¿Es una cuota anual? Una...
Es una cuota anual, son 20 euros.
Bueno, te ha chupado esto, ¿eh?
Nada, un par de copas.
Y con esta, al ser socio, tienes derecho ya a participar en las actividades y con descuentos, entiendo. Como...
Bueno, una vez que eres socio, Por ejemplo, pues a nivel local nuestras actividades son gratis, por ejemplo, pues si organizamos una actividad local de ir a la bolera, si conseguimos algún tipo de descuento, bueno, cada uno se paga su entrada o, uh-huh. o si vamos al laser tag, sí que cada uno se paga lo suyo. Luego, siendo socio, tú también tienes acceso a todos los eventos a nivel Europa, los cuales sí que son más baratos de lo que normalmente sería viajar. Por eso también sí que mucha gente está entusiasmada con la asociación porque puedes viajar gratis.
¿Cómo? A ver, ¿qué?
Más que...
Gratis no,
muy barato.
A ver.
Mañana tienes... Mañana tienes...
María, con el carnet falsificado y en la puerta.
No, a María en la puerta mañana del sótano del Viña de...
A ver, explícanos eso, por favor.
Todos estos eventos, o sea, para acceder a un evento se paga una cuota, uh-huh. una fee, decimos nosotros, con la que accedes al evento y tienes desayuno, comida y cena.
A ver, ¿qué tipo de evento, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, un training course sobre desarrollarte a ti mismo, por poner un ejemplo. Uh-huh. Yo sé, el año pasado yo fui a uno en diciembre en Dresden, que se llama Desarrollate a ti mismo, y bueno, pues trabajamos temas como pues hablar en público, hacer un buen currículum, uh-huh. Sentirte a gusto, un poco de trabajo en equipo, esas cosas. Pues por vale. poner el ejemplo de ese evento, pagas lo que cuesta el evento, que suelen ser unos 40, 50 euros, y con eso tienes unos 4 días con comida, desayuno y cena y alojamiento. Uh-huh. Uh-huh. Lo que es el desplazamiento siempre te lo pagas por tu cuenta.
Vale, vale.
Pero sí que con esa cuota tienes lo que es la estancia allí, donde sea.
Uh-huh. Muy interesante esta parte. Y claro, a la hora de organizar este tipo de actividades, pues por ejemplo, esa en concreto ya es más complicada, pero tipo claro. una salida a la bolera o al laser tag. Mm. ¿Eso quién lo organiza? O sea, supongo que hay gente encargada o es un poco entre todos. ¿Cómo os organizáis desde aquí?
Realmente lo puede organizar cualquier socio. Un socio que tenga ganas de ir a la bolera, por ejemplo, dice, pues quiero ir a la bolera. Entonces, normalmente, entre todos, pues montamos un formulario, hacemos primero una encuesta para tantear los días, que puedan ir el máximo número de personas posibles. Uh-huh. Y luego, pues la gente se apunta, organizamos coches o decimos, bueno, pues quedamos a las 9 en la estación de buses y vamos todos juntos. Realmente cualquier socio puede hacerse encargo.
Yo tengo una pregunta. ¿Tenéis un grupo de WhatsApp?
Sí.
Hombre, claro.
¿Y hacéis encuestitas estas de...?
Sí.
De la gente María.
Un doodle. Un doodle, claro.
Lo solemos hacer vía Facebook.
Ah,
tenemos también un grupo de Facebook en el que sí que hacemos la encuesta.
Y como siempre, bueno, estas asociaciones, ¿no? Yo también estuve hace años en una asociación juvenil. Hoy parezco la abuela Cebollín.
A ver, Mimi, háblanos de películas.
No, me refiero que siempre pasa que, a ver, que, bueno, yo estaba dentro de lo que es la junta directiva, ¿no? Entonces siempre pasa que al final pues éramos un porrón de socios y como que siempre trabajamos los mismos, ¿no? Me fui un poco con esa sensación, ¿no? De que al principio, pues eso, siempre hay dos o tres como que tiran más del carro y al final pues te quedas un poco quemada, ¿no? No sé cómo funcionáis vosotros, si creéis que... ¿Lo estáis haciendo bien o sí que ves esa realidad, ¿no?
Bueno, nosotros también tenemos una junta directiva, como todas las asociaciones. Mm. Bueno, en concreto, yo he sido el último año secretaria hasta esta semana. Esta semana tuvimos elecciones, ya dejé de ser secretaria. Pero ahora soy vicepresidenta.
Bueno.
Bueno, parecía como...
Ascendí.
Nunca dejan el poder.
Sí que a veces es un poco difícil intentar que la gente se anime y se motive a realizar a organizar este tipo de actividades, porque muchos de los socios sí que ven a la junta directiva como algo que está por encima de ellos, como algo, pues ahí está la junta directiva, ya lo harán ellos. Nosotros intentamos en la medida de posible animarles. Sí, somos la junta directiva, los representantes de la antena, pero aquí cualquiera puede organizar algo, ya sea secretario, ya seas presidente o seas un socio normal y corriente, ¿no?
Y bueno, ha estado Jorge indagando así un poquito vuestro Facebook y viendo así qué tipo de actividades hicisteis, ¿no? A lo largo de estos, bueno, a lo largo de estos...
Sí, correcto, correcto.
Diez años.
No sé si 10 años, pero últimamente...
No, que el Facebook no tiene tantos.
Hasta lo que daba por abajo el Facebook, ¿no?
¿Cómo que el Facebook no tiene tantos?
No, no tiene 10 años el Facebook. Sí.
Yo creo que sí.
Bueno, eso otro día discutimos.
Seguramente, igual el Facebook de AEG, no sé cuántos años tendrá, de AEG Coruña, pero básicamente, hasta quedaba la ruedita para abajo.
Era todo fiesta, yo también lo miré y aquello era todo fiesta.
Por ejemplo, Summer University.
Oh, yeah.
¿En qué consiste este magno invento?
La Summer University es uno de los eventos más grandes que organizamos como asociación, y en verano, o sea, yo suelo comparar cuando explico Summer University, pues para explicar de una manera un poco más sencilla, con los campamentos de la Xunta.
Sí.
Más o menos. Entonces, hay una serie de sedes que deciden organizar este evento. Y entonces hay un grupo de organizadores que... organizan actividades, buscan alojamiento y todo eso, pues para normalmente son 2 semanas. Normalmente son 2 semanas. Entonces tú después ves todas las sedes que están disponibles, que tienen esa Summer University, y solicitas. Para solicitar se pide hacer una carta de motivación, pues un poco currártelo un poco, pues tengo muchas ganas de ir a Berlín, porque que sea, bueno, me he leído vuestro programa, me parece muy interesante. Y una vez te escogen, tú vas allí. Y te pasas 2 semanas pues con los organizadores haciendo las actividades que ellos han hecho para ti.
Qué bonito. ¿Y has participado en alguna?
Sí, el año pasado, en verano fui a Cagliari, en Cerdeña, como participante de la Summer University. Y también estuve ayudando en la que organizamos en conjuntamente AEG Coruña y AEG León. Y este año no fui participante de ninguna, pero fui... la main organizer, la coordinadora principal de la Summer University de AEG Coruña y AEG León.
¿Y se celebró en?
En Coruña.
O sea, pero se celebró aquí físicamente.
Sí, en Coruña.
¿Pero dónde? O sea, en...
Estábamos alojados en el pabellón de deportes de Riazor.
Vale.
No, sí, normal.
Me estoy imaginando en Gandari, rollo campamento total.
Sí, claro,
no,
claro.
Bueno, claro. O sea, lo comparo con los campamentos de la Xunta, por eso de que pues son dos semanas.
Con actividades,
con amigos, conociendo gente. Un poco lo comparo por eso. Pero mayoritariamente, aunque no siempre se cumple, se suele dormir en gimnasios. O...
Bueno, así más en Xebre.
¿Y luego qué vais a ver a la panorama o qué hacéis?
Pues, por ejemplo, en Coruña lo que pues, organizamos es pues, lo de Isla de Torre, San Pedro de Bismarck, City Tour. Y luego por las noches solemos organizar fiestas, pero pues por el Orzán, que es el sitio más cerca. Bueno, depende de la sede, porque hay Summer University en la que vas a festivales, Summer University
que coinciden en la que, igual con algún festival en donde
sí,
estás, claro.
O con alguna fiesta y te llevan a la fiesta del lugar. También depende de la ciudad, claro.
Y eso, claro, los organizadores, bueno, claro, ya decidís la programación, ¿no? De esa, pues, esas 2 semanas o el tiempo que sea, en función de, claro, de lo que haya en vuestra sede, en vuestra ciudad.
Claro.
Pues os toca un festival, podéis decir, bueno, pues vamos a organizar un Summer University aprovechando que este festival.
Que vamos, luego, vamos todos para Ortigueira, venga.
Entonces, claro, entonces luego coge la gente de distintas partes de Europa, distintos miembros de la AEG, y bueno, dice, pues este año voy a ir aquí a Coruña, ¿no? Por ejemplo. Y vosotros lo mismo, veis a lo mejor el. Pues habrá como un listado o algo de donde hay Summer University este año, y elegís el que.
Exacto.
El que más os conviene, el que más os apetece.
Claro, o sea, por fechas, por la temática.
O sea, vosotros pagaríais el desplazamiento y allí estaría incluido lo que es dormir y... No, la comida, no.
Sí, bueno, o sea, pagas también una cuota, no son los 50 euros, porque claro, con los 50 euros cubres 4 días. Lo máximo que puedes llegar a pagar son 200 euros, es la máxima fee de una Summer University. Uh-huh. Y con ello tienes... la mayoría de las actividades, hay actividades de pago, están incluidas, el alojamiento, y luego tienes 2 comidas al día, que suele ser siempre desayuno, y luego, dependiendo de la organización, pues a veces te dan comida, otras veces cena, va cambiando, depende del día.
Y, por ejemplo, me queda una duda del tema de cuando hacéis así pequeñas quedadas, ¿no? Que no son tan grandes como esto, sino, pues eso, volvemos a través de la bolera. Si sois 70 socios, ¿no? Pues igual vais 12 o 13 ese día a la bolera, o los que sea. ¿Podría ir otras personas que no fueran socias, pero lo típico de, pues yo quedé con estos, tal, 20? ¿O tenéis grupo más cerrado? ¿O cómo manejáis eso?
Muchas veces sí que abrimos nuestras actividades a no socios. A lo mejor actividades... un poco más grandes que una bolera, como seguramente también has visto, hemos hecho picnics y barbacoas, ese tipo de actividades sí que
a un churrasco se apunta todo Dios.
Ya, claro, por eso estaba pensando algo así como...
Sí, normalmente también los intentamos abrir los socios.
También os dais a conocer y, ¿no? Y bueno,
sí, todavía,
que vengan y vean que somos majos.
Sí, todavía sigue funcionando el mail de la UDC, estaréis cansados de recibir emails de nosotros, de invitándoos a cosas o intentando darnos a conocer. Ya me ha dicho mucha gente, qué pesados sois, no paréis de enviar correos a la mailing esta de la UDC.
O sea, que es abierto y entonces todos son bien recibidos, digamos.
Sí, claro.
Bueno, y más actividades de Coruña, ¿qué más hacéis? Por ejemplo, estos tándems de idiomas.
Sí, organizamos los tándems una vez a la semana, en el que... se intenta hacer mucha publicidad, sobre todo también pues a Erasmus, extranjeros que vienen, profesores auxiliares. Entonces quedamos para tomar unas cervezas, una Coca-Cola, lo que quieras, y hacemos un intercambio de idiomas. Intentamos pues o mejorar inglés, o si conseguimos hacer mesas de distintos idiomas, pues se hacen mesas de distintos idiomas.
¿Y eso físicamente dónde lo hacéis?
Lo hacemos
todo el rato contextualizando físicamente.
No, está muy bien. Hay que...
lo hacemos todos los viernes en el Feudo, que está en...
Ah, sí, en Panaderas.
En Panaderas, a las 10. Uh-huh. En el Feudo todos los viernes a las 10
muy
de la
bien,
noche.
Muy bien, ahí. Que se entere todo el mundo. En el Feudo a las 10. ¿Y qué más cosillas que tenemos por aquí? Y lo de que también nos llamó la atención, lo voy a leer bien. El Stranger Things. ¿En qué consiste esto?
Bueno, es un local training course. Es un evento. Ahora,
a ver, necesitamos ir al tándem de idiomas.
Sí, hay que ir al tándem.
No nos enteramos de nada.
Hay que ir al tándem, al Feudo.
Es que es el Spanenglish. Que... bueno, es un evento local, un training local. Ajá. Que.
O sea, un entrenamiento.
Sí, o sea, vale. Bueno, un entrenamiento a nivel formal. Vamos, vale. Bueno, con el. Todas las sedes organizan uno al año, normalmente pues al principio de curso, que es básicamente de formación sobre las bases de EG. Uh-huh. Un local training course es eso, pues se hace a nivel local, aunque también está abierto a gente de otras sedes, si quiere venir gente de León, de Valencia, suelen estar abiertos a ellos. Entonces, es un poco de...
Ahí explicáis qué es qué es AEG, qué consiste... Objetivos, ¿no?
Claro, o sea, realizamos una serie de sesiones básicas que tenemos que realizar, pues que es AEG, AEG a nivel europeo, bases de cómo organizar un evento, a lo mejor hablamos de la estructura de la junta directiva, para quien no lo sepa. Entonces, es un poco de formación para los más nuevos, quien quiera conocer AEG.
Vale, pensé que era algo de fiesta.
Sí, si os parece curioso porque la llamamos Stranger Things.
Sí.
Normalmente cuando organizamos un evento, pues para darle un poco de publicidad, un poco, pues se ponen nombres graciosos. Uh-huh. Pues creo que en Oviedo, pues le llamaron LTC is coming por Juego de Tronos. O sea, entonces busca series, películas, canciones que llama un poco la atención
para captar ahí, claro. Gente. Muy bien.
Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño alto en el camino y volvemos enseguida. Os dejamos con Dynamite de Nicky Blitz. ¿Qué?
Tal y como dice Laura Müller en, ahí en el Facebook, que bien se pinchan sin etiquetas, ¿no?
No, qué temazos se escuchan en sin etiquetas.
Hashtag temazos, por favor.
Sí.
Bueno, recuerden que pueden seguir escribiéndonos al Facebook o al WhatsApp 644-737-303 o hacer una llamada en directo, que es el 881-012232, por si queréis hablar con Laura, preguntarle cualquier cosa, queréis haceros socios, etcétera.
¿Cuál es la próxima fiesta a la que van?
¿Cuál es la próxima fiesta? Bueno, antes de pasar a, queríamos a romper un pequeño estereotipo, ¿no? Porque esto de barbacoas, laser tag, todas estas actividades que hacéis, la gente puede pensar que estáis todo el día de fiesta y no es así, ¿verdad? O sea,
no para nada. La verdad es que lamentablemente sí que es un, tengo que reconocer que es un prejuicio que se puede tener sobre nuestra asociación, que es una asociación para pasarlo bien, para ir de fiesta y para hacer el loco, y no es así realmente. Sí que trabajamos, sí que hacemos cosas serias. Obviamente somos jóvenes, también nos gusta pasarlo bien. Sí que nos gusta organizar fiestas. En todos los eventos siempre hay un social program, el cual no es obligatorio. Obviamente si tú no quieres salir de fiesta, tú no quieres beber alcohol, respetable como cualquier cosa.
No, puedes unirte a la fiesta y beber un zumo de piña.
Exactamente, que si te quieres pedir un vaso de agua en la discoteca, pues perfectamente te puedes. No, claro. Aquí no discriminamos a nadie. Entonces, así, aparte de que sí que siempre se suele organizar alguna fiesta, pues también para desconectar un poco, porque a lo mejor en algún evento, si un evento un poco más serio, después de tantas horas de estar trabajando, discutiendo, lo que sea, pues sí que viene bien un poco despejarse.
Y cuando llamáis así para organizar algo, una salida, algún sitio y decís esto, ¿no? Pues os presentáis de alguna manera, tipo, mira, estamos mirando, pues yo que sé, pedir un presupuesto o algo para participar en algo en concreto. ¿Suelen reaccionar bien las personas? Cuando dicen, no, somos un grupo de estudiantes, una asociación, ¡ay, que van a venir aquí a liarme la parra a esta casa rural! O algo así, ¿o no sucede?
La verdad es que no, por lo menos que yo sepa, no ha habido ninguna mala reacción de, porque sois estudiantes, no nos pensamos dejar esto. Uh-huh. A lo mejor ponen otra excusa y sí que están pensando eso, pero a mí directamente nadie me ha dicho que no.
Y hablando de estudiantes, porque tú, por ejemplo, eres bióloga marina, ¿no?
Sí.
Pero ¿hay predominancia de algún tipo de perfil de estudios, de carrera en vuestra asociación?
No debería haberlo, pero curiosamente lo que más me he encontrado, y sobre todo en AEG Coruña, son ingenieros informáticos.
Bueno.
Y por Europa en general también bastante.
Cosa que os viene genial, ¿no? Para lanzar, pues lanzaros en redes, en posicionamiento en Google y todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Oye, no está mal.
Es curioso, es muy curioso.
Ay, sí, o sea, es lo que más me he encontrado, pero yo creo que un poco casualidad. O sea, es una asociación de dentro de 13.000 socios, hay de todo.
Ya, claro, claro.
Sí.
Bueno, y... hablando de, bueno, de estas actividades, ¿podéis comentarnos así un poco cuáles las próximas que tendríais?
Pues, todavía no tenemos nada planeado de seguro, sobre todo ahora además acaba de cambiar la junta directiva.
Ah, claro.
Tenemos
las
que hacer,
elecciones fueron.
Si fueron este miércoles.
Claro, claro.
Entonces tenemos que hacer un plan de actividades todavía, pues empezaremos esta semana. Continuaremos con los tándems, eso sí, todo el año, siempre estamos con los tándems y pues seguramente sí que estamos pensando en hacer alguna ruta de senderismo.
Ahora en el otoño, que le viene bien.
Otoño más.
Bueno, otoño.
Otoño que todavía aún se puede ir a pasear.
Sí, 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 desde luego que sí, con este cambio climático que tenemos.
Seguramente volvamos a hacer la SERTAC porque la gente se lo pasa muy bien y...
Me apunto.
Paga la cuota de socio.
No, tú igual también pasas de los 30, ¿eh?
No socios están invitados.
Es verdad, nos quedó claro.
Y a la hora de... Claro, hay un momento en que supongo que las ideas no fluyen, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué más actividades podemos hacer, ¿no? Y en ese momento así de crisis... ¿os juntáis, os reunís?
Sí, a veces puede pasar. Entonces lo que normalmente hacemos, intentamos hacer reuniones periódicas, tanto de junta directiva, también abierta a socios, y siempre uno de los puntos a tratar es brainstorming, ¿se te ocurre a ti alguna idea? ¿O qué te apetece a ti? O sea, preguntar a los socios si hay algo que les interesa, si hay algo que les apetece hacer.
¿Podéis hacer un programa de Radio en Cuac, ¿eh?
Sí,
también. Lo pongo ahí.
¿Y alguna vez has...?
Bueno, yo no lo descarto.
Aquí está esto, aquí conoce todo el mundo.
Conozco un chico que es de Aye Pisa y en Italia y quiere abrir un programa de radio sobre AEG.
Ah, bueno, pues mira.
Sí, pues también lo podemos hacer en Coruña.
Claro, totalmente.
Claro,
sorpresa
de coño. Pasó hay
una radio. Claro,
sí, una radio comunitaria. Pasó en Coruña, tenemos una radio comunitaria.
Que no se escucha en la FM, pero...
Bueno,
pero
bueno,
volveremos.
Pero volveremos a estar luchando.
Y más fuertes.
Y más fuertes. Jorge. Ah, vale. Pensé que querías intervenir. Vale.
Jorge levantaba la mano con ansia, pero... era por otra cuestión.
Y, por ejemplo, ¿Cómo hacemos para alguien que ahora yo estoy escuchando esto y digo, bueno, pues me quiero hacer socio? ¿Cómo va el contacto? ¿Directamente por mail? ¿Hay que ir hasta Iviña a la menos tres planta?
Bueno, ahora mismo la oficina, antes sí que solíamos intentar tener personas, ahora mismo la oficina, así que
está,
no
complicado.
Sí, está complicado, pero puede contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, AEG Coruña. Puede contactar con nosotros a través de nuestro mail, que es aeg.coruna.
AEG con dos es al final.
Con dos es aege.coruna@gmail.com. Y sí, o entrar también en nuestra página web, ahí explica un poco también otra vez sobre qué es AEG, sobre AEG Coruña en concreto.
Si buscas AEG Coruña en Google.
En Google, entras, sí, somos AEG.
Os buscamos.
AEGcoruna.org. Sí.
más fácil y más, más sencillo.
Sí. Bueno, y ahora sí, ¿no?
Sí, es, creo que es el momento de aprender un poco de economía con Jorge y con su sección La Plata.
Uno le llaman money, otro le llaman plata, quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad, la quieren catalogar, el rey de la humanidad.
La plata. Bueno, pues hoy en La Plata, como somos un programa de actualidad, qué cojones, pues vamos a hablar del Premio Nobel de Economía que se ha otorgado recientemente a Richard Thaler. ¿Richard Thaler qué hace? ¿Por qué le dan el Nobel? Pues le dan el Nobel porque se dedica a estudiar la conducta de las personas, de los consumidores, de los ciudadanos. Y vamos a ilustrarlo fácilmente para que todo el mundo pueda entenderlo. Imaginaos la típica cena a la que os invitan. Y ahí os ponen de aperitivos los típicos saladitos, los cacahuetes, las pipas, tal. Y luego, pues no sé, algo que nos gusta a todos, un churrasco, una mariscada. Bueno, lo normal que debes hacer es aguántate, espérate, estate quieto y no andes dándole los saladitos porque luego no comes de lo otro. Lo que nos decían nuestras abuelas. Bueno, ¿y qué hacemos todos?
Comer pececitos de salados.
A gas, sí. Además a gas.
Y claro.
Me ha pasado este sábado.
¿Y no comiste churrasco?
No, comí el segundo. No era churrasco, pero comí el segundo bien, pero sí.
Bueno, te ha pasado y nos ha pasado hace 10 minutos ahí cuando Marina trajo chetos pelotazos y vamos, nos volvimos locos. Bueno, pues Richard Thaler se dio cuenta de esto en una cena, tuvo la idea y su consecuencia es que las personas realmente no somos racionales. Lo cual tampoco es darle Nobel a alguien que dice eso, no es mucho más allá. Él lo que desarrolló es la teoría del empujón, que viene a decir que entre dos opciones normalmente elegimos una que no es la correcta, bien por la costumbre, por falta de tiempo, hay mil razones. Por ejemplo, los supermercados nos ponen lo que nos quieren vender a la altura de los ojos, ni arriba ni abajo. Bueno, pues eso es una manera de condicionarnos a que nos da ese pequeño empujoncito. No sé si, por ejemplo, Loira, ¿también te afecta a ti eso o no?
Me afecta un montón. Todo lo que me entra así por el ojo, ya lo quiero.
Tengo que decir que fui con Loira al supermercado y cogió el lavavajillas que estaba justo a la altura de su brazo.
Tengo que decir eso. Y no me agaché más.
Bueno, pues no solo Loira se ha dado cuenta de esto, sino también David Cameron, que por ejemplo en el 2010 creó una unidad del empujón, bueno, en inglés igual suena mucho mejor, así suena un poco ridículo, que pretendía crear cambios en el comportamiento público en la sociedad británica. Bueno, aparte también se utiliza para determinadas medidas fiscales, tributarias, para el desarrollo de políticas públicas. Es una teoría bastante a mano. Y el señor Richard Thaler, pues le han dado $1,000,000 como premio Nobel y le han preguntado qué va a hacer con él. Y ha dicho que lo va a intentar gastar de la manera menos racional posible.
Toma ya.
Pues yo soy de las que se comen los cacahuetes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y bien contenta.
Una cosa,
nos has cebado directamente. Nos ha traído dulce y salado.
Supongo ahora que tengo ahí unas nécoras, pero esas no me las voy a comer yo.
¿Qué se os ha venido a la cabeza cuando escuchasteis lo de que se iba a gastar el dinero en la manera menos racional posible? Laura, tú primero.
A veces hacer las cosas de la forma menos racional posible puede ser la forma más correcta.
Yo, a ver, la verdad...
Qué bien que ha salido.
Sí, mira qué airosa sale.
Sí, señor.
Pues yo, señor, en verdad...
Cosas que se aprenden en eje.
Esas son competencias transversales.
Sí. Eso, efectivamente. Ahí se ve la formación no formal.
Sí. Yo, en verdad, cuando estaba diciendo eso, yo seguía aún comprobando la teoría de lo del supermercado.
Estabas visualizando imágenes en
las veces en las que yo cogí eso o un poquito más para abajo, pero sí. Bueno.
Bueno, por ejemplo, la luminosidad también influye bastante. En los supermercados siempre parece que es de día. como sí, en los música, casinos.
Y la música del Bershka, que te hace comprar más todo el rato.
Toda leche.
Y todo rápido.
O pedir un cubata.
También. No sabes lo que hacer al llegar.
Yo ya veo alguno que va con el brazo así como ahí levantado y la mano haciendo un círculo como si llevara el vasito, ¿no? Ahí.
Sí. Es todo, claro, está todo más que estudiado, está claro.
Cuando esto de pensar en alguien cómo malgastar un millón, hubo el caso de un escocés, creo que fue, que le tocaron la lotería 7 millones de libras y se lo fundió en 3 años. Un millón se lo dio al equipo de fútbol, que le gustaba, y el resto se lo gastó en prostitución, drogas, alcohol y oro.
Bueno, lo segundo ya no me gusta nada.
Y en 3 años se lo fundió y ahora vivía de la caridad, el cabrón.
¿Y ahora vive?
La caridad.
De la caridad.
Bueno, pero que venda el oro, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Porque igual se gastó 5.900.000 euros en un millón al equipo de fútbol. 100.000
Joder, 100.000 que le devuelvan algo.
En tal, y tiene 5 millones y pico en oro. A ver,
digo yo. Muy mal. Bueno, vamos a... Recordamos para terminar, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar...?
AEG,
por favor. No.
Vamos a hacer una AEG larga, así como que.
Claro,
¿no?
GE.
No, tampoco.
Os podemos encontrar en el Facebook.
Sí, Facebook AEG Coruña. Recuerdo la página web aegcoruna.org y si no, simplemente nos busquéis en Google y ya os aparecemos. O si no, vía email aeg.coruna@gmail.com.
Excelente, Jorge, en el técnico de sonido.
Obrigado.
¿Qué estás pinchando ahora, justo ahora? Muchas gracias, María, por estar otra vez más en Sin Etiquetas. María.
Buenas noches.
Y buenas noches, Marina.
Buenas noches, Adri. Ya pensé que se iba a olvidar de mi nombre otra vez. Hoy nos llamó a todos como es debido. Buenas noches, Adri. Feliz semana.
Esto ha sido Sin Etiquetas. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la noche.
Buenas noches. Izgubljenu privodu u pogrešnom filmu. Smišljao sam tekst za la pegatinu. No, no, no.